La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
A esta hora los domingos salimos a jugar al descampado, no nos importa el calor ni nada que se ponga entre la música y nosotros. Es curioso lo de salir a jugar porque en algunos idiomas tocar algún instrumento es lo mismo que el verbo jugar. Y en español no pasa, pero en otras lenguas sí.
Se juega a la música.
Claro.
Vamos a jugar a la música.
Play de piano, sí. Spiel, sí, sí, sí.
¿Qué tal, Lourdes?
Es una reflexión así que me ha salido
me ha gustado
gratis.
Mucho.
Gratis.
Y me la ha regalado a mí y a todos los oyentes de la cadena.
Para vosotros, venga.
Haced lo que queráis con ello, ¿no?
Venga, ahora retoma. Ahí te lo dejo.
¿Cómo estás, Lourdes?
Bien, bien. Para el calor que hace, estoy bien.
Bien, ¿no? Sí, bien, sí. ¿No? Parece que nos quejamos mucho del calor, pero es que
no.
Hace calor. Hace calor.
Sí, sí, bueno, también es lo que toca. Sorprendentemente dice.
Hace calor, que estamos en verano. Bueno, sabes que en la ruleta de la semana pasada volvió a salir música.
No me hables de la ruleta, que vaya. Menudo timo es la ruleta esta que te has traído.
Y ya que te traje a Stevie Wonder y su song Sin The Key of Life, que quedó muy bonito, por cierto.
Amor total para este disco.
Digo, ¿de quién puedo hablar yo que le guste mucho a Lourdes esta semana? ¿De quién puedo hablar? Y me acordé de un señor que era un genio. Además nos dejó hace unos años, pero cuya música sigue muy viva. Un señor que hizo muchas cosas, como vamos a ver. Hizo
un señor que hace cosas
muchas,
y no era catalán.
Exactamente. Y además tenía una relación con el arte muy especial. Hoy te traigo a tu querido, porque yo sé que es querido, Prince
no.
Y su Purple Rain.
Por favor.
Wendy. Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.
Nos vamos a ir a 1983,
Lourdes.
Qué sexy,
¿no? Todo es muy sensual, muy sexy.
Demasiado, ¿no? Hay veces que dices tú, estás chorreando demasiado ya, Prince, deja de chorrear tanto. Madre mía, cómo era chorreante el tío. Bueno, 1983, Estados Unidos, en plena era Reagan. Por bajar un poco, ¿vale? Esto lo digo por...
¡Qué bajona!
Estábamos en el chorreo y ahora de repente hemos caído
ahora,
al infierno.
Ahora mismo es una bajona tremenda.
Pero imagínate la Reagan con todo lo que ello conlleva.
O sea, poco bueno.
Exactamente. Prince había sacado su último disco el año anterior, que había sido doble, además, o sea, 1999, un clasicazo, y se encontraba en plena gira en ese 1983. En 5 años había editado 5 álbumes con Prince, 2 con The Time y 1 para Vanity Six, más todas las cosas que sacaba con otros nombres, porque y todo lo que hacía para otra gente, como por ejemplo un disco de villancicos de la Asociación de Amigos de Villarejo de Salvanés, que seguramente también lo hizo Prince, ¿sabes?
Con otro nombre. Firmaba con otros nombres.
Exactamente, ¿sabes? Yo qué sé, José Javier Sánchez, pero ahí estaba Prince haciendo discos. De hecho, la compañía Warner le había dicho ya lo de Prince. Relájate un poco, Prince. Joder, que nos está saturando el mercado. Deja de sacar discos, ¿vale?
Es que entre Stevie Wonder y Prince llevamos 2 semanas de hiperproductividad musical que no veas, no paraban ni uno ni otro.
La capacidad de trabajo que tenía este señor era una barbaridad. Durante esos primeros años, además es que se lo hacía él todo. Componía, grababa, arreglaba, producía. Y sabía hacer singles, pero le faltaba algo, porque 1999 el disco había funcionado bien, las canciones habían funcionado bastante bien, pero no como él quería. Tenía que llegar a más público, no solo al de funk, no solo al de R&B, había que conquistar también el rock y el pop. Si quería hacerse realmente poderoso, tenía que conquistar esos nuevos mundos. Uh-huh. Era una promesa de 25 años, fíjate, solo 25 años. Bueno. Acaparaba la atención de todos por su música, pero también por esa personalidad misteriosa y provocativa que siempre le rodeó, pero no era suficiente. Y en ese momento Prince... que tiene 3 managers.
¿Cómo 3 managers?
Tiene 3, porque mejor tener 3 que 1.
Por los cuadrantes de las vacaciones, me imagino, ¿no?
Para que no hubiera nunca...
Para hacer el cuadrante,
siempre
claro.
Uno. Va a los 3 managers, por cierto, los nombres parecen inventados. No descarto que alguno de ellos fuera el propio Prince disfrazado...
Eso te iba a decir.
Con una gafa falsa, es un bigote falso. ¡Es mi cara! ¿Sabes? Que fuera un poco así. Pero los nombres serían Steve Farnioli, Joe Ruffalo y mi favorito, que es Bob Cavallo, con V además.
Cavallo sería.
Sería Cavallo, efectivamente.
Tres italianos de managers.
Tres italianos de managers.
Proponían negocios que no podías rechazar, ¿no?
Exactamente. Bueno, los reúne y les plantea una idea que ha tenido. Oye, mira, las nuevas canciones que haga, el siguiente disco, van a ser para la banda sonora de una película que yo voy a protagonizar. Pero Prince, hombre, ¿de qué hablas? ¿De una película?
¿Una
de
repente, película?
¿Una película? Hablad con Warner o quien queráis, a mí me da igual. Pero yo quiero hacer una peli. Y si se niegan, me busco otro sello, que esta amenaza estaba siempre ahí, y no renuevo, y encima no renuevo con vosotros. Así que vosotros veréis.
¿Puede que Prince tenga acento de Cuenca?
Es posible el Prince con Kense, ¿sabes?
Pero es que así amenazando, con sí. Ese tono de con Kense...
¿Pero cómo vaya para allá? Sería un poco... Y además no quiero hacer una película de esas de serie B, quiero una global, que guste a blancos y negros, a todo el mundo. Esto de gustar a blancos y negros, ya lo comentamos cuando hablamos de lo de Michael Jackson, porque cuando estuvimos hablando de Thriller... El público estaba todavía muy segmentado, aunque empezaba a abrirse, y era una de las obsesiones que tenían los artistas, ir a por todos, ir a que no hubiera diferenciación, claro. Esa segmentación se terminara.
Y claro, la Warner Brothers acepta distribuirla como para rechazar esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues si lo dice Prince, pero ojo, la van a distribuir, pero no la van a producir. De hecho, tendrán que montar una productora que se llamará Purple Films. Vaya, nadie lo vio venir el nombre. Con los managers figurando como productores. Si vais a los créditos de la película, veréis que aparecen esos nombres como productores. Y se va a pagar con el dinero de los royalties. Al menos al principio. Purple Rain, la película, se pone en marcha. Marzo de 1983. Se empieza a escribir el guión. Su autor será William Blinn, que había trabajado, por ejemplo, en la serie de Starsky y Hutch.
No me lo había visto. Esto no me lo veis, no me lo he visto venir.
Pues mira, pues...
¿En serio? ¿Guionista de Starsky y Hutch?
Yo creo que él tampoco. Hace un poco de trabajo de investigación, pasa tiempo con la banda de Prince, con The Revolution, para conocer cómo son, ver sus reacciones ante ciertas situaciones que van a aparecer en la película, y adereza todo eso con historias que el propio Prince le cuenta sobre su padre y la relación que tiene con él. Y así conforma una especie de trasunto de guión autobiográfico que se llamará Dreams.
Ay, como la canción de los Fleetwood Mac.
Sí, luego te voy a hablar de ello, ya verás.
Anda.
La historia va a girar alrededor de un músico, como no podía ser de otra forma, porque es Prince, un músico que se llama The Kid, el chaval, el niño, que lucha además por el estrellato en la escena de Minneapolis, que tiene problemas en casa, que tiene problemas con la novia y que es un poco dictador con su grupo.
Vaya, vaya.
Vaya, vaya, vaya. Esto de dictador...
¿En quién me estaría inspirando?
No se me ocurre con quién. Esto de dictador, tú antes lo has dicho, has puesto el ejemplo de Stevie Wonder y le pasaba un poco lo mismo a Paul, ese tipo de figuras como Stevie Wonder, Paul McCartney, que tienden mucho a hacerlo todo ellos y trabajar durante muchas horas. Y era un poco lo que le pasaba a Prince, que nadie podía seguirle el ritmo. Era como, Prince, madre mía. Dice, él decía, uy, a mí es que la música me mantiene despierto, pero llevas 3 días sin dormir, Prince.
¿Esto es verídico?
Esto es verídico. Solo grabando cosas, solo haciendo cosas. Tenía que usar técnicos a turnos. No solo los managers a turnos, sino también los técnicos a turnos. Era un animal. Igual ensayaba con varios grupos el mismo día, después daba un concierto, luego después del concierto se iba a grabar a un estudio. O sea, era ese tipo de vida, era increíble.
Tremendo.
Tremendo. Ya tenemos el guión y se procede a elegir al director, que se llamará Albert Magnoli.
Prince, otro italiano.
Hay una tendencia.
Yo veo, hay un patrón.
Sí, hay una tendencia.
Por lo que sea.
Albert Magnoli, que...
¿Le llamamos Manoli a partir de ahora?
Sí, vale, sí. Seguramente no se vaya a enterar, o sea que sí, lo podemos llamar Albert Magnoli, ¿sabes? Magnoli. Es un poco... Menestras Magnoli. Que podía haber, ya digo, podía haber sido manager por el apellido, podía haber sido manager perfectamente. Magnoli no tenía experiencia dirigiendo películas, sí había hecho cortos, pero sí tenía experiencia como montador. Y esa es una cosa que le va a venir estupendamente a Prince, porque va a haber una sinergia entre música e imagen que seguramente, si no hubiese sido montador, no habría existido. Purple Rain va a ser el primer disco que edite con su banda, con The Revolution, aunque ya en la portada de 1999, y esto es para muy, muy cafeteros, para muy fans de Prince, ya aparece el nombre de Revolution, aparece al revés en la portada, pero este es el primer disco donde la banda va a incluir sus ideas, donde va a aportar cosas, a diferencia, por ejemplo, del anterior. Y la primera canción que se compone para esta nueva producción, para lo que va a ser también la película, es Let's Go Crazy.
Que es la primera que sale en la película.
Es la primera que sale en la película, además con ese inicio muy de predicador, recordándonos que tenemos que disfrutar de la vida. Y la versión de la película, la que tú acabas de mencionar, es más larga que la que aparece en el disco, porque, por ejemplo, tiene esta sección. Pero Let's Go Crazy va a ser importante por algo más. Hasta ese momento, sus singles no mostraban las habilidades de Prince como guitarrista. En directo sí soleaba, compartía su función con el otro guitarrista, pero en Let's Go Crazy van a hacer el Prince guitarrero, el rockero. ¿Recuerdas lo de unir funk, lo de unir el pop, el rock y todo eso? Bueno, pues sí. Esta va a ser la primera demostración, además la primera canción. Es como la carta, es como la puerta de entrada a Purple Rain diciendo, no, es que yo puedo hacer de todo. Ahora repito, ¿ves? Pero ves la...
¡Qué locura! ¿Eh?
Sí, además con el guapo. Muy Hendrix también, en sí, este sí, momento sí, muy sí. Hendrix, pero diciendo, ay, que yo sé tocar la guitarra. Ojo, ojo que yo sé tocar la guitarra. Y antes de que llegue agosto, recuerdo 1983, en poco más de cuatro meses igual, una semana, por ser así más certeros, deja terminada lo que es la primera mitad del álbum. Por ejemplo, Darling Nikki, que es uno también de los temas... Es que todos son buenos en
son
este
buenos
disco.
Son buenos todos, sí.
Todos son buenos. Yo creo que la canción se puede resumir con esta frase. No puedo explicar lo que ella me hizo, pero mi cuerpo jamás volvió a ser el mismo. Yo creo que...
Sí, bastante explícito.
Sí, yo creo que...
Estamos imaginando un montón de cosas sucias.
Sí, que no van desencaminadas. Igual, sí, también te digo que va un poco por ahí. Además, no era muy común en los 80 que las mujeres tuvieran ese tipo de papel en la música, en las canciones, en las letras. Pero, por supuesto, esto de meter contenido sexual provocó que los adalides de la moral, que ya siempre han existido, esto va a pasar siempre, pues expresaran su queja. Ahí estaba Tipper Gore, que yo creo que alguna vez hemos hablado ya de ello, pero era la mujer de Al Gore, que de repente está en su casa y escucha a su hija de 11 años cantar Darling Nikki y dice...
¡No, hija, no!
Y montó una cosa llamada Parents Music Resource Center para luchar contra aquellas canciones que tuvieran letras ofensivas. Se realizaron una serie de audiencias donde los artistas pues iban a declarar.
¡Ostras, no sabía esto!
No sé si hemos hablado ya de ello, pero ¿sabes a qué otro músico le tocó ir a hablar del tema? Es fácil, Lourdes, ¿sabes a quién le tocó?
Con la risilla así, déjame imaginar, ¿Frank Zappa?
¡Correcto! Así es, a Frank Zappa. De hecho hicieron no sé si eran las 10 canciones o las 12 canciones Nasty Songs o algo así lo llamaron, donde aparecían bandas como Motley Crue, aparecían Judas Priest, AC/DC, un poco, yo veo una dirección ahí, un poco al
también,
rock, al glam, al heavy.
Otro
ese
patrón
tipo
ahí.
Sí, hay un patrón ahí. Esto se llevó a que se pusiera la famosa pegatina en las portadas de los discos de Parental Advisory, que es todo a punto de decir Panteral Advisory, pero peligro panteras, pero no, al final me de Darling Nikki a mí siempre me ha llamado la atención hay un doble bombo, de hecho, si subimos el volumen, o sea, esto es muy heavy, ¿eh? Es súper heavy. Que vuelvo otra vez a lo que te estaba diciendo. Por cierto, este disco no tiene trazas de Phil Collins, ¿vale?
Aquí menos
no,
mal.
Aquí no he tocado Phil Collins. Al final de Darling Nikki hay una voz invertida, que yo creo que todos los que amamos el disco lo hemos escuchado y decimos, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, pues yo, como servicio público en láser, le he dado la vuelta y dice esto. Hello, how are you?
Fine.
poco bonito, oye. Muy bonito.
Qué bonito.
¿Te gusta Computer Blue a ti, Lourdes?
Sí, me encanta.
Te gusta, es que es como te va a gustar.
Claro.
¿Y si te digo que la versión original duraba 12 minutos?
Bueno, a lo mejor 12 minutos, es un poco... Pero la del disco yo recuerdo que era más corta,
bastante,
¿no?
Más corta. De hecho, Computer Blue es un tema que surgió en un ensayo en la que colaboró toda la banda, que yo creo que eso es bastante bonito, sabiendo de dónde venía Prince. Y luego él añadió una sección compuesta por su padre, que era pianista de jazz. Empezaron a llenar pistas y pistas de cosas, y te voy a poner una de esas secciones que igual no son tan conocidas y que no aparecen en el disco. ¿Por qué tuvieron que acortarla? Bueno, pues después te lo cuento.
¿Cómo que después?
Después te lo cuento.
Deseando estoy que lo hagas.
Hay una razón, hay una razón.
Ah, vale.
Y llegamos al concierto del 3 de agosto de 1983, un concierto trascendental en nuestra historia. El lugar ideal, además, para probar canciones nuevas y ver la reacción del público. Y se va a realizar en el First Avenue de Minneapolis.
¿Es el concierto que sale en la película?
No es el concierto que sale en la película, pero sí es el mismo sitio que aparece la película. Además, lo alquilaron, lo tuvieron alquilado como un mes y medio o un mes, simplemente para poder rodarla. Está todo vendido. Wendy Melvoine, o Melvoine, como quieras decirlo, la guitarra, debuta con 19 años.
De Wendy Lisa.
Wendy Lisa, efectivamente. Y a partir de esta formación, Prince va a incluir a más miembros femeninos en el grupo, porque le gustaba el tema de los coros, le gustaba también su presencia, bajar un poco el nivel de testosterona. Algo
y
que
las le muchachas también.
Y las muchachas también le gustaba ahí la zagalique. El concierto se graba y... De aquí se van a sacar tres temas que se usarán para el disco, por cierto. La primera de ellas, el primer tema, va a ser I Will Die For You, que ya la tocaba en pruebas de sonido desde la gira del Controversy en 1981, que es un tema muy religioso, además.
Yo recuerdo que era testigo de Jehová o algo así,
era,
¿no?
Testigo de Jehová, pero él había crecido en una familia adventista del séptimo día, por lo que la religión era importante en todo su paracosmos. No hay tema malo. El que sigue es Baby I'm a Star, que a mí me anima muchísimo.
Es
esa
que
canción.
No pararía de bailar no todo el rato.
Fíjate, ¿eh? Vamos, aquí.
Bailamos con un poco viejuno,
sí,
¿eh?
Sí. Es el bailecito este de. Así, solo con los brazos, ¿sabes? Así.
De como las bodas, ¿no?
Sí. Por supuesto, el cierre del álbum.
Purple Rain.
Que era la primera vez que se tocaba en directo, pero el público se quedó hipnotizado. Fueron 13 minutos, sabes que en la versión del disco son solo 8, o sea que también quitaron cosillas. Y Magnoli, el director que estaba ante el público, se da cuenta de repente de que esa es la canción sobre la que puede girar toda la película. Y Prince le dice, ah, sí, ¿qué dices eso? Oye, ¿y entonces por qué en vez de Dreams no la llamamos Purple Rain? Tengo a Lourdes ahora mismo con los ojos cerrados, cantando la canción. Está siendo un momento muy catártico este, ¿verdad?
Haciendo lip sync, haciendo playback.
Haciendo un poco de playback, sí. Se supone, la película, si habéis visto la película, se supone que la componen Wendy y Lisa, pero el compositor es Prince. Además, originalmente tenía un toque country.
Pero no me puedo imaginar esta canción con un toque country.
Yo lo ves. Yo creo que sí puedo verlo. Además, ¿sabes para quién la compuso?
Espero que no sea para Frank Zappa.
¿Te imaginas para el dúo dinámico? De repente te digo, no. Para Stevie Nicks.
Ah, de los
Fleetwood Mac.
Ahora entiendo que decías que volverían a salir los Fleetwood Mac.
Al final no salió adelante. De hecho, le pasó la canción a Stevie Nicks para que hiciera la letra y dijo, Stevie Nicks, yo no me veo haciendo esto. Y dijo, no te preocupes, ya lo usaré yo para lo mío. Se lo enseña a la banda, y la banda dice, ostras, qué maravilla. Y cada uno de la banda, Wendy, por ejemplo, le cambia los acordes y le quita un poco esa esencia country que había al principio. ¿Sabes que estuvo a punto de quedarse fuera este tema?
¿Pero qué dices?
Sí.
Impensable ahora, ¿eh?
Impensable ahora, porque Prince está escuchando un día la radio y se topa con un tema de Journey llamado Faithfully. Y dice, uy, esto se parece mucho a Purple Rain. Ahí está, ese acorde es... Prince.
Sí, pero hilando, no sé, igual.
Yo creo que está un poco
acojonado.
Yo tengo
un poco duro de oído.
Está un poco diciendo, a ver si me van a meter un puro por esto.
Un poco hiperventilado.
De hecho, llama al teclista de Journey y le dice: oye, mira, te voy a poner una canción. Sé que los acordes se parecen un poco a los de Faithfully, pero no está hecho ex profeso, así que. Y le dice el teclista Jonathan Kay, le dijo: no te preocupes, tío. O sea, además, el tema suena guay, no se parece. O sea, que tú. Esto va a ser un hit.
Vaya, vaya, si lo fue.
Y lo fue, sí. Iba a hacer los Lourdes, me estaba viniendo muy arriba. Normalmente los directos, por cierto, tenían al pobre grupo, los acordes que hemos escuchado antes, los acordes del principio de Purple Rain, tenía al grupo tocando durante, yo qué sé, 3 o 4 minutos porque se estaba cambiando de ropa. Y esto tú lo ves y, eso, ves, claro, y ves al grupo diciendo, hostia, Prince, se está haciendo
date
largo
cuenta,
ya.
Se estaba arruchando las botitas de tacón, claro.
Estaba poniendo, sí, estaba cambiando y todo y era como, yo creo que ya... Como curiosidad, además, Purple Rain, temazo, yo creo que está súper escuchado por todo el mundo, pero no llegó al número uno por el Wake Me Up Before You Go,
no,
de los Wham. No llegó al número uno, se lo quitó el Wham en este,
wow,
caso. A mí de Purple Rain el disco, además me gusta todo, pero hay una canción que me emociona siempre que la escucho por ese final que es desgarrador.
¿No será The Beautiful Ones?
Es The Beautiful Ones, que además es una balada, pero de repente al final Prince se desboca, grita de agonía.
Se le va
muchísimo, que tiene más sentido cuando ves la película y sabes por qué está sucediendo eso. Pero como dato, para registrar las voces, pedía al técnico que se fuera y grababa él solo al lado de la mesa. Se le ponen los pelillos de punta, ¿eh?
Sí,
madre
sí,
mía.
Sí.
Beautiful Ones es lo que pasa cuando dejas a Prince en un estudio de grabación 24 horas.
Que lo hace todo y se vuelve loco.
Que lo hace el todo, efectivamente. Hay 3 temas grabados solo por él, que son Darling Nikki, que toca todos los instrumentos, Beautiful Ones y When Doves Cry.
Que es maravilloso también.
También es muy buena, luego la escucharemos. Por cierto, la batería que suena es una caja de ritmos, que volviendo un poco a lo que dijimos de Stevie Wonder, Prince también era ese perfil de todos los cachivaches nuevos, todos los juguetitos que salían,
sí,
él quería probarlos el primero. 1983, que es cuando está sucediendo todo esto, va a ser el primer año sin disco y todos esperan que merezca la pena. Al principio te he dicho que compuso un disco para una banda llamada Vanity Six, que es lo que estamos escuchando, cuya líder, además de Prince, porque era el que componía, era Vanity. Era, todo giraba alrededor de Vanity. Y Vanity iba a ser la pareja de Prince en la película, pero la Motown le ofrece un contrato y deja el grupo y también la producción. Hay que encontrar una sustituta.
Okay.
Y es ahí cuando aparece Patricia Cotero, rebautizada como Apolonia por Prince. ¿Y por qué la llamó Apolonia? Porque es el nombre de la primera mujer de Michael Corleone en El Padrino.
Madre mía, la de Sicilia.
Sí.
Yo no quería ligar las cosas por ahí, pero porque con los 3 managers con nombre italiano,
sí,
el director de la peli también nombre italiano.
Hay
y
algo.
Ahora Apolonia, yo ahí también veo algo, pero lo dejo para los estudiosos.
Eso.
No lo sé.
Ahí hay algo, sí. Además, a Prince es conocido que le gustaba mucho el cine. Era tremendo. Lo de Apolonia entra en la producción al final y claro, las Vanity Six ya no pueden llamarse las Vanity Six, pasan a denominarse Apolonia Six. Nadie ha visto nada, ¿no? Como circulen, ¿no? No ha pasado nada, somos los mismos pero diferentes, ¿sabes? El rodaje comienza en noviembre y además van a ser 2 meses hasta las Navidades. Buena época, además, en Minneapolis, que hace calorcito en esa época. Y Magnoli, que esto va a ser bonito, no he entrado mucho en esta historia, pero Magnoli le dice que falta un dueto en la película y que Apolonia molaría que cantase o que hiciese algo. Y de ahí sale Take Me With You, que es el tema que al final Apolonia, como puede, lo canta, porque ella era actriz, no era cantante, ¿eh? Hubo una especie de vamos a enseñar a Apolonia a cantar, pero la pobrecita a veces se nota un poco. ¿Te cuento un cotilleo, Lourdes?
Hombre, a bodas me convidas.
Mira, Apolonia en esa época estaba casada.
No me digas.
Estaba casada, pero se mantuvo en secreto para que todo el mundo pensara que Prince y ella eran pareja.
Que había temita.
Hay
el marketing.
I don't care where we go. I don't care where we do. I don't care where... La última canción que va a incluirse en el disco es When Doves Cry, a la que hacía mención antes, grabado todo por Prince, y hacen algo arriesgado porque le quitan el bajo. No hay bajo, claro. Problema, si metes When Doves Cry, no cabe en el disco, no podemos ponerlo.
Tuvieron que cortar los 12 minutos de,
claro,
de Computer Blue.
Los 12
¿no?
minutos de Computer Blue se quedó en 3 minutos y medio, 4 minutos, precisamente para poder meter When Doves Cry. Vamos a escuchar un poco de When Doves Cry. Dig if you will, the picture. Además es muy chulo, si escuchas el tema vas cómo se van poniendo todas las capas, porque este es el inicio de la canción y está todo súper vacío, pero al final acaba con 200 coros, todo hecho por Prince un día aburrido en el estudio. El disco finalmente ve la luz el 25 de junio de 1984. Hace poco se cumplieron los 40 años, madre mía. Salió un mes antes que la película, que era algo raro, porque lo normal es que salgan al mismo tiempo, pero salió un mes. Lo petó, o sea, funcionó estupendamente. Sobre el film, costó 7 millones y recaudaron 70, que también está bastante
no está
bien.
Mal.
Y además, las ventas del disco lo que posibilitó y lo que finalmente provocó es que la carrera de Prince se catapultara al Olimpo de
Yo creo
de
que es
grandes.
Uno de los discos míticos de la historia de la música.
Correcto, uno de los grandes, por muchos motivos, por unir al final eso que decíamos antes, por imbricar diferentes estilos y dar a luz algo que era... Tenía un sonido diferente, pero que al final agarraba de todos los lados, que yo creo que es una de las cosas de Prince. Yo tengo un especial de 3 horas y media de esto hablando en el descampado. Sí. Hemos hecho lo que hemos podido aquí, resumiéndolo todo, pero creo que todo el mundo se lleva un saborcito de lo que fue este Purple Rain, que además...
Sí, quedado... totalmente, una idea muy general, pero muy acertada y muy centrada en lo que quiso hacer Prince, ¿no?
Sí.
Juntar diferentes estilos y ser un ídolo del funk, del pop, del rhythm and blues, ahí está todo cocinado.
Y lo logró además, y lo logró. Y ahora, Lourdes, pues nos toca la ruleta.
¡Ay!
Vaya, pues parece que ha tocado otra vez música, Lourdes. No. ¡Uy!
¿Qué ha pasado?
José Ramón, no habrás tocado la ruleta, ¿no, José Ramón?
No, yo no he tocado nada, ¿eh? Yo no he tocado nada.
Pues parece que ha tocado cine, Lourdes.
Ah, pues mire, déjalo, yo me alegro. No sé si ha tocado o no ha tocado, pero yo me alegro.
Si tú te alegras, yo también me alegro, Lourdes. Esto
¡Ole!
Es así.
Pues nos vemos la semana que viene con cine, a ver qué.
Y
qué
muy cabe. Alegres los dos.
Ah, muy bien.
Muy alegres.
Así nos vamos, con la alegría.
Hasta luego, Lourdes.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.